Desde este momento. Llega la conexión directa con nuestros oyentes.
¡Hola! ¿Usted me oye?
Contacto RV. El espacio dedicado a la interacción con los oyentes, sus canciones favoritas, sus eventos y toda la información de las estrellas de la música. Contacto RV.
1, 2, 3.
Ya tú sabes.
Conéctate con nosotros al correo rvunad@unad.edu.co o vía Skype a rvunad1. Es hora de Contacto RV. Bienvenidos.
Para sellar el concierto.
estamos tratando de colocarle un poquito más de subidito el tono antes del terror que vamos a vivir en unos instantes. Hoy hablaremos de cosas interesantes que estaremos viviendo y que vamos a comenzar a disfrutar en esta tarde de miércoles, cuando queremos compartir con ustedes esos terror files, esas historias de terror, esas historias que tantas veces nos han contado y que algunas veces no creíamos posible, pero que muchas de ellas han sido ciertas. Aterradores, esas historias que cuando niños nos asustaban y que algunas veces las hemos visto solamente en las películas que nos presenta Hollywood, hoy serán una realidad. Estaremos descubriendo algunas de esas historias, estas leyendas urbanas y todo esto que a través del tiempo ha ido acrecentando. Historias bíblicas, muchas de ellas, historias que tienen que ver con todo lo que nos cuentan alrededor de estas fechas, cuando se acerca el tema del terror, del horror y del susto en general. Vicenta Valderrama, Alejandro Díaz, los saludamos a esta hora de la tarde compartiendo con ustedes muy buena música, también muchas historias, y hoy tendremos cuentos, leyendas y estaremos con historias que yo sé que a muchos de ustedes les encantarán. ¿Quieren contarnos una historia, algo extraño o paranormal que les haya sucedido? Pues puede comunicarse con nosotros al 373-4098 o se pueden conectar con nosotros vía Skype a RV1. Nuestro Skype, así de sencillo es, ustedes nos contactan, se comunican con nosotros y nos cuentan esas historias de terror. Por ahora también, la música hace parte importante de toda nuestra programación, de todo lo que nos interesa que ustedes tengan en cuenta. Por eso queremos invitarlos también a que programen sus canciones favoritas, esas canciones que de pronto les generan algo de susto, de terror, o simplemente aquellas que les recuerdan muy buenos momentos. A esta hora de la tarde, buenas canciones y muy buena música queremos compartir con ustedes también, así que sean bienvenidos a Contacto RV con esos horror files que los que vamos a vivir en esta tarde. Aquí llega uno de esos que me encanta, Marilyn Manson, Sweet Dreams. Tú la programas. Esto es Contacto RV de Halloween. Bienvenido. Some of them wanna get used by you. sueños dulces están hechos de eso. Las pesadillas también, recuérdalo muy bien. Y quiero comenzar esta tarde de historias contándoles un relato que nos ha llegado y que sucedió hace muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, en un pueblo lejos, en los Estados Unidos. Fue muy, muy, muy famoso, porque allí se gestó toda una leyenda. Sucedió donde unos personajes, unas pequeñas niñas traviesas, empezaron a juzgar a todo el mundo, a decirles a todas y todos que eran unas brujas, el pueblo de Salem. Quiero que escuchen el verdadero relato de lo que sucedió allá, el relato de lo que sucedió en Salem, el verdadero relato de las brujas de Salem.
Las brujas de Salem. Todo comenzó cuando llegó al ese entonces pueblo de Salem Samuel Parris, un reverendo proveniente de las Antillas, junto a su hija Elizabeth de 9 años y su prima Abigail de 12. Pero no fueron las únicas que llegaron hasta Salem. Junto a la familia Parris llegó Tituba, la fiel y eficiente esclava negra que, por sus raíces antillanas, practicaba una serie de ritos como el vudú y la lectura de la suerte. En ese entonces, el reverendo Parris no veía que tuviera nada de malo que las niñas jugaran con Tituba, ya que no estaba al tanto de que ésta realizaba prácticas que en ese entonces eran condenadas por la Iglesia Católica. Pero de acuerdo a los escritos recopilados de ese tiempo, las niñas comenzaron a tener actitudes extrañas. Por ejemplo, rompían a llorar sin motivo aparente. Incluso se dice que colocaban en cuatro patas y comenzaban a ladrar como perros. Lentamente, estas conductas erráticas comenzaron a ser el pan de cada día en otras jovencitas que se juntaban con Elizabeth y Abigail. Por ejemplo, se cuenta que otra chica llamada Ann Putman aseguró a sus familiares que había peleado con una bruja porque ésta la quería decapitar. Ante esto, William Griggs, el médico de Salem, fue llamado para que examinara a estas jóvenes. Sin embargo, fue incapaz de descifrar cuál era el mal que aquejaba a las jovencitas. Fue así que el doctor, al verse superado, determinó que se trataba de un caso de brujería. Tras este diagnóstico, el reverendo Parris comenzó a investigar y a hilar situaciones. Fue así que descubrió que su hija y su sobrina participaban en los rituales de Tituba e incluso llegó a la curiosa conclusión que el marido de Tituba elaboraba un pastel de brujas que estaba hecho de harina de centeno y orina de niño. Luego de estos acontecimientos, fue que comenzó la historia más oscura y delirante de Salem, la Casa de Brujas. Elizabeth, Abigail y sus amigas entraron en pánico y aseguraron que no solo Tituba las había embrujado, sino que también Sarah Good, una indigente que, según se dice, tenía problemas mentales, y Sarah Osborne, una inválida que convivía con un hombre sin estar casada, algo que para la época era pecaminoso. Todo esto provocó una histeria en la población, por lo que se realizó una audiencia en marzo de 1693, en donde Tituba confesó que efectivamente era una bruja, y que a raíz de un embrujo suyo, un espectro maligno había atacado con cuchillo a Ann Putman. Pero eso no fue todo lo que dijo en esa ocasión. Agregó que un hombre le había entregado un libro en donde aparecían los nombres de todas las brujas que había en Salem. Como era de esperarse, sus palabras provocaron aún más histeria en Salem. Fue así que tanto Ann Putman como su madre Rebecca Nurs fueron acusadas de brujas. Más tarde, otra mujer llamada Susana Martin también fue acusada de bruja. La razón, de acuerdo a su vecino, ella había embrujado a sus bueyes. Pero en esta casa histérica de brujas, también hubo hombres que fueron acusados, entre ellos el reverendo George Burroughs, quien fue señalado como jefe de las brujas, y más tarde John Alden, quien fue identificado como el hombre que le había entregado a Tituba un libro en donde aparecían todas las brujas de Salem. En estos juicios que se realizaban, se aceptaba la existencia de fantasmas, espectros malignos y, de por supuesto, del diablo. Los acusadores podrían ser cualquier persona que pensara que había sido testigo de alguna brujería. Es por esto que el grupo de niñas que iniciaron esta histeria colectiva muchas veces señalaba y acusaban a diversas personas. ¿Y cómo hacían que los demás les creyeran? En varias ocasiones, este grupo de adolescentes, al divisar a una bruja o a alguien que tuviera algún pacto maligno, se quedaban mudas, paralizadas e incluso hasta se tiraban al piso y se retorcían. Era tal el espectáculo que sus acusaciones de inmediato eran creídas. Comenzaron a existir tantas personas, especialmente mujeres, acusadas de brujería que se debió crear un tribunal especial que se concentraba en esta casa de brujas y que fue presidido por el juez William Stockton, un hombre extremadamente religioso y que no tuvo ningún problema en sentenciar a quienes eran acusados de realizar prácticas malévolas. Ahora, el hecho que una persona fuera acusada de bruja implicaba no solo ser encarcelada, sino que además ejecutada. Y la primera persona que fue ahorcada fue Bridget Bishop, una mujer extrovertida de 60 años, que se había casado 3 veces y que, si bien en el juicio aseguró que no sabía lo que era una bruja, finalmente fue ahorcada el 10 de junio de 1692. Tras su muerte, vinieron muchas más, tanto de hombres y mujeres. Los ahorcados más emblemáticos fueron el reverendo George Burroughs, Alice y Mary Parker, jóvenes que se juntaban con Elizabeth y Abigail. Martha Corey, acusada de enseñarle a Tituba a leer la suerte en una clara de huevo. Giles Corey, ejecutado por intentar defender a su esposa, Martha Carrier. John Wheeler, George Jacobs, Margaret Scott, Anne Pudotter, entre otros. En total, murieron ahorcados 20 personas, 13 mujeres y 7 hombres. 200 fueron apresados, 200 más fueron acusados de practicar la brujería. Pero, según se dice, esta casa decayó cuando los acusados comenzaron a pertenecer a las clases altas, por lo que el gobernador de Salem, William Pepys, decidió disolver el tribunal especial y dejó de admitir la existencia de espectros como prueba para acusar a alguien de brujo. Y aunque parezca una burla para las familias afectadas por estas muertes, años más tarde, los jurados de estos mismos juicios firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia por haber condenado a muerte a tantos inocentes. Pero, ¿cómo es que pudo ocurrir todo esto? Eso aún es un misterio. Sin embargo, hay varias teorías. Una de ellas indica que Salem, en ese tiempo, estaba atravesando por un periodo de fanatismo religioso en donde cualquier cosa extraña era sinónimo de diabólico. Otra explicación tiene una base un poquito más lógica, y esta es que existía entre las familias colonizadoras muchas rivalidades, por lo que había un complot para destruir determinadas familias. Por su parte, los amantes de los fenómenos paranormales aseguran que efectivamente habían brujas en Salem. Por último, está la teoría que esto en verdad fue simplemente una forma para someter a las mujeres. Las brujas de Salem.
I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up once, not when I thought I'd reach.
música de Evanescence con Going Under, música que tú programas a través de nuestro contacto 373-4098 de Radio UNAD Virtual, nuestro contacto RV UNAD 1. Canciones que te encantan como esta, de Green Day, Wake Me Up When September Ends. A esta hora de la tarde, tú la programas.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Comienzan a llegarnos las leyendas, las historias que ustedes nos quieran contar a través de nuestro Skype RV 1-1. Tenemos una oyente muy activa, una muy querida amiga de nosotros, y quiero hoy contar esta historia que ella nos acaba de enviar, Norma Constanza, ella nos envió esta canción. Pues algo nos pasó a mi hermana y a mí en la finca. Estábamos solas y salimos y sentimos una luz pasar como un faro por una ventana. Se quedó un momento estacionada y siguió. Pensamos, era alguien cerca de la casa y salimos. Mi hermana con escopeta dio la vuelta a la casa por un lado y yo me asomé por el otro hasta que ella regresaba a mi encuentro y no había visto a nadie. Nos devolvimos adentro, hacía mucho frío y allí pasó de nuevo la luz. Rezamos esa noche y nunca más volvimos a verla. La leyenda del judío errante. Esta leyenda fue muy difundida en la Europa medieval. En ella se relata sobre un hombre que está condenado a vagar por el mundo hasta el retorno de Jesús por haberle ofendido durante su marcha hacia la crucifixión. Se le concedió la inmortalidad como maldición y castigo para que así pueda deambular sin tener un hogar. Pero también puede tratarse de una metáfora de la historia del pueblo judío. Existe más de una suposición sobre la identidad del judío errante. En ciertos relatos, ha sido identificado como Cartafilus, Samuel Belived, Achevero, el profeta Elías y Samar. Finalmente, en lo que todos coinciden, es en el destino de los protagonistas, los cuales terminan recibiendo una maldición. En aquel fatídico día del año 33, a petición del pueblo judío, Jesús fue condenado a la crucifixión por Poncio Pilato. Algunos dicen que al salir de la casa de este, recibió una puñalada en la espalda por parte del portero Cartafilus, para provocarle un andar lento. Otros dicen que camino a su ejecución, en el trayecto al monte Gólgota o Calvario, intentó descansar en la puerta de un zapatero llamado Achevero. Este hombre fue muy cruel y le corrió a empujones. Tantos más sugieren que mientras cargaba su cruz, cayó frente a un hombre llamado Samuel Belived y le pidió un poco de agua. Pero aquel hombre le dio un empujón como respuesta. Finalmente, la identidad del hombre no cuenta mucho, sino sus actos. Pues fue eso lo que hizo merecedor de la condena. Así lo dijo Jesús. Yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Dice la leyenda que desde ese momento el maltratador se volvió inmortal y recorre los caminos de la tierra sin poder detenerse, porque cuando lo intenta, oye una voz que retumba como 100 trompetas y que le manda: ¡Camina! ¡Camina! La tierra tiembla y el judío errante tiene que seguir en su imparable carrera hasta que el Señor vuelva. Envejece, enferma y experimenta el dolor de la muerte cada siglo, pero sin morir, para después volver a rejuvenecer hasta la misma edad en la que Jesús murió en la cruz, repitiendo el ciclo una y otra vez, vagando sin rumbo fijo, llorando arrepentido por su falta de piedad. En la historia del profeta Elías, se dice que este se manifestó ante el caudillo árabe Fadilac, primero como una entidad invisible que le hablaba y después materializándose ante sus ojos como un hombre extremadamente anciano apoyado en un báculo. El anciano dijo llamarse Serib Bar Elía y dijo que había sido condenado a no morir hasta el retorno de Jesús cuando llegue el juicio final, y tras pronunciar estas palabras desapareció. Finalmente, una variante no muy extendida afirma que Samar fue aquel que fundiera el becerro de oro mientras Moisés recibía las tablas de la ley en la cima del monte Sinaí y que fue condenado por su idolatría. Sea cual fuere el origen, lo cierto es que a través de los siglos, algunos dicen haberse topado con el judío errante y lo describen como un hombre anciano quien es maldito, habla todos los idiomas del mundo, pero no se comunica con ninguno y solo puede detenerse por unos minutos en el aniversario de la muerte del Señor cada año, cuando llora arrepentido por su desgracia. La leyenda del judío errante también toca nuestra región. En Tunja, la leyenda aparece a finales del siglo XVI. Se trata de la visita que hizo a Severus, el judío de los tiempos de Jesucristo, quien según la leyenda universal, que se ha ubicado en muchos lugares del mundo, gritó a Jesús en el camino del Calvario, «¡Anda!», cuando el nazareno quiso sentarse en una piedra. El maestro le dijo, «Anda tú, anda hasta cuando yo vuelva, hasta el fin de los tiempos». Y desde ese entonces anda por todo el mundo representado en su imagen la figura andante del pueblo judío. En Tunja, la leyenda del judío errante está en relación con la escultura del judío de la iglesia Santo Domingo que sale en las procesiones de Semana Santa. Una escultura esculpida con la del nazareno en los mediados del siglo XVI en Tunja. Creían los novicios del convento que el judío salía en las noches a hurtadillas de su celda y recorría los claustros del convento y robaba alimentos. Creían asimismo que la estatua volvía repentinamente la cabeza y clavaba miradas tenebrosas e infernales. Asimismo, que lo encontraban sentado y llorando escondiendo la frente entre los brazos. Cuenta la leyenda colonial que un Viernes Santo, el padre Luis recibió la visita de un viajero, quien le preguntó por la estatua del judío de Santo Domingo. El viajero y la estatua vestían de la misma manera y entablaron un diálogo de reconocimiento, en el cual el viajero resultó ser Severus, el judío errante, quien siguió su camino con paso lento y cansado hasta la consumación de los siglos.
Nature of my day.
Ellos son los Rolling Stones, la canción Sympathy for the Devil. Hablando de el diablo, vamos a hablar de este personaje que nos genera mucha inquietud, nos genera suspenso, nos genera terror, atracción a algunas personas, le genera eso, a otras aversión, pero es un personaje que está muy conectado con la historia de la humanidad. Y hablemos de él en tono, en ritmo de posesiones. Quiero contarles, y nos ha llegado una historia que quiero compartir con ustedes. Sucedió hace no muchos años y fue uno de los casos más sonados, tanto así que de este caso se hizo una película. Vamos a escuchar la verdadera historia de lo que fue y lo que le sucedió a esta joven a quien en la película se le denominó Emily Rose. Aquí está la verdadera historia.
Emily Rose es en realidad una joven alemana llamada Annelies Michael. Desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, Annelies Michael disfrutó de una vida normal, educada religiosamente desde que era muy pequeña. Sin advertencia, su vida cambió un día de 1968, cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. No pudo llamar a sus padres, Joseph y Anna, ni a ninguna de sus tres hermanas. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, Alemania, la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia, debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que sigue. Annelies fue admitida a tratamiento en el hospital. Poco después de comenzar los ataques, Annelies empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño de 1970 y la joven estaba atormentada con la idea de que estaba poseída. Voces empezaron a perseguirla diciéndole que iba a achicharrarse en el infierno. En el verano de 1973, sus padres visitaron a diferentes pastores solicitando un exorcismo. Sus requerimientos fueron rechazados. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. En su casa en Klimberg, insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares. Se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. Annelies dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón, y bebía su propia orina. Luego de hacer una exacta verificación de su posesión en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stangl, le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernest Hall a practicar un gran exorcismo a Annelies. La base para este ritual era el ritual Romanum, el cual era un canon legal válido desde el siglo XVII. Se determinó que Annelies debía ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y algunas otras almas atormentadas. Entre septiembre de 1975 hasta julio de 1976, se le practicaron una o dos sesiones de exorcismo por semana. Los ataques de Annelies eran tan fuertes que a veces debía ser sostenida por tres hombres e incluso hubo que encadenarla. Se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso con el propósito de preservar los detalles. El último día del exorcismo fue el 30 de junio de 1976 y para este punto Annelies sufría de neumonía. Estaba completamente delgada y tenía fiebre muy alta. Lo último que le dijo Annelies a sus exorcistas fue: «Rueguen por el perdón». Y a su madre le dijo: «Mamá, tengo miedo». Anna Michael grabó la muerte de su hija al día siguiente, el 1 de julio de 1976. De acuerdo a la evidencia forense, Annelies murió de hambre. We'll be right back.
a propósito del lanzamiento de la séptima temporada de The Walking Dead, esta canción de los Cranberries, Zombie, pues la canción y la letra no tienen nada que ver con los muertos vivientes que vemos en la película, sino de cómo nos comportamos nosotros frente a las situaciones en las cuales aparentemente somos unos completos zombies y no hacemos absolutamente nada. Estamos llegando casi al final de nuestro programa, nuestro especial en el día de hoy, especial de cosas de horror, Stranger Things, cosas que nos asustan un poco y contando historias. Y hablando de esas historias, nos acaba de llegar una de Registro y Control, Janie de Curumaní, un saludo muy especial. También de Registro y Control de Cúcuta, un saludo para Cleo Mariño, un abrazo. Bien, Janie nos cuenta esta historia. En una Semana Santa, iniciando esas semanas, en horas de la noche, cuando ya estaba dormida y estaba en posición fetal a orillas de la cama, sentí y escuché una respiración en mi cara. En medio del sueño, no hice caso y quise hacerme la valiente, pero ya escuché fue una voz, y con los ojos cerrados, extendí mi mano y lo que toqué es como si fuera la cabeza de un niño. Y ahí sí me levanté y me fui para la habitación de mis padres y me dormí con ellos. Durante esa semana a mi habitación, pues yo no entraba y mucho menos dormía. Acomodé una cama en la habitación de mis padres y cuando pasaba por el cuarto sentía un temor hasta que, bueno, ya se acabó la Semana Santa y me tocó entrar a la habitación para alistarme para iniciar mis actividades laborales. Esta historia sucedió y fue real. Saludo desde el CEAT Fusagasugá, Ana Mónica Grismaldo. Un abrazo, Ana Mónica. Qué bueno siempre contar contigo en nuestro programa. Quiero contarles otra historia sobre los mitos y leyendas. Hay una de ellas que quiero compartir con ustedes esta tarde y es el mito del ánima sola. Es una leyenda que está muy arraigada todavía en toda la masa campesina. Su devoción data desde los primeros colonizadores. La representan como una mujer que padece tormentos en el purgatorio y recorre los caminos con las manos atadas con cadenas. La leyenda que corre de boca en boca no se parece en nada a la citada en la Sagrada Escritura en relación con la sed de Cristo. Esta es la historia. Dicen que en Jerusalén tenían mujeres destinadas a darles de beber a los que sacrificaban en la cruz. La tarde del Viernes Santo le tocó subir al Calvario a una joven, Celestina Abnegada. Del ánfora dio a beber a Dimas y Gestas, los dos ladrones que acompañaban a Jesús. Al Salvador lo despreció y por eso él la condenó a sufrir la sed y el calor constante de las llamas del purgatorio. La leyenda o mito de la Llorona. La Llorona, convertida en el espíritu vagabundo de una mujer que lleva un niño en el cuadril, hace alusión a su nombre porque vaga llorando por los caminos. Se dice que nunca se le ve la cara y llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que le hizo a su familia. Quienes le han visto dicen que es una mujer revuelta y enlodada, ojos rojizos, vestidos sucios y deshilachados. Lleva entre sus brazos un bultico como un niño recién nacido. No hace mal a la gente, pero causa terror sus quejas y alaridos gritando a su hijo. Las apariciones se verifican en lugares solitarios desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sus sitios preferidos son las quebradas, lagunas y charcos profundos, donde se oye el chapaleo y las hayas lastimeros. Se les aparece a los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores y en fin, a todo ser que ande urdiendo maldades. Dice la tradición que la Llorona reclama de las personas ayuda para cargar al niño. Al recibirlo, se libra del castigo, convirtiéndose en la Llorona la persona que lo ha recibido. Otras versiones dicen que es el espíritu de una mujer que mató por celos a la mamá y prendió fuego a la casa con su progenitora adentro, recibiendo de esta, en el momento de agonizar, la maldición que la condenara. Andarás sin Dios y sin Santa María, persiguiendo a los hombres por los caminos del llano.
¿Dónde está mi Dios?
Durante la Guerra Civil se estableció en la Villa de Las Palmas o Purificación un comando general donde concentraban gentes de distintas partes del país. Uno de sus capitanes de conducta poco recomendable y que encontraba en la guerra una aventura divertida para desahogar su pasado luctuoso de asalto y crimen, se instaló con su esposa en esta villa, que al poco tiempo abandonó para seguir en la lucha. Su afligida y abandonada mujer se dedicó a la modistería para no morir de hambre mientras su marido volvía y terminaba la guerra. Al correr del tiempo, las gentes hicieron circular la noticia de la muerte del capitán y la pobre señora guardó luto riguroso hasta que se le presentó un soldado que formaba parte del batallón de reclutas que venían de la capital hacia el sur, pero que por circunstancias especiales debía demorar en aquella localidad algunas semanas. La viuda, convencida de las aseveraciones sobre la muerte de su marido, creyó encontrar en aquel nuevo amor un lenitivo para su pena. Aceptó al joven e intimó con él. Los días de locura pasional pasaron veloces y nuevamente la costurera quedó saboreando el abandono, la soledad, la pobreza y sorbiéndose las lágrimas por la ausencia de su amado. Aquella aventurera dejó huellas imborrables en la atribulada mujer, porque a los pocos días sintió palpar en sus entrañas el fruto de su amor. El tiempo transcurría sin tener noticias de su amado. La añoranza se tornaba tierna al comprobar que se cumplían las 9 lunas de su gestación. Un batallón de combatientes regresaba del sur el mismo día que la costurera daba a luz un niño flacuchento y pálido. Aquel cartucho silencioso y pobre se alegró con el llanto del pequeñín. Al atardecer de aquel mismo día, llegó corriendo a su casa una vecina amiga a informarle que su esposo, el capitán, no había muerto, porque sin temor a equivocarse, lo acababa de ver entre el cuerpo de tropa que estaba en el campamento. En tan inoportuno momento, esa noticia era como para desfallecer, no por el caso que pocas horas antes había soportado, como por el agotamiento físico en que se encontraba. Miles de pensamientos fluían en su mente febril. Se levantó decidida de su cama. Se colocó un ropón deshilachado sobre sus hombros. Cogió al recién nacido y lo abrigó bien. Lo agarró fuertemente con su pecho creyendo que se lo arrebatarían y sin cerrar la puerta, abandonó la choza, corriendo con dificultad. Se encaminó por el sendero oscuro bordeado del arbusto y protegida por el manto negro de la noche. Gruesas gotas de lluvia empezaron a caer. Seguía corriendo. Los nubarrones eran más densos. La tempestad se desató con más furia. La luz de los relámpagos le iluminaba el camino. La naturaleza sacudía con estertores de muerte. La demente lloraba. Los arroyos crecieron. Se desbordaron. Al terminar la vereda, encontró el primer riachuelo. Pero ya la mujer no veía. Penetró a la corriente impetuosa que la arrolló rápidamente. Las aguas bramaron. En sus estrepitosos rugidos parecía percibirse el lamento de una mujer. Y de esta manera damos por finalizado nuestro especial del día de hoy. Hemos aprendido un poco. Tal vez nos hemos asustado mucho, pero lo mejor de todo es que hemos contado historias que ustedes han disfrutado. A todos ustedes, una feliz tarde y si la conciencia los deja, una feliz noche. Chao.
shine, doing what I've shown. Never be, never see, won't see you or not ever. What I felt, what I've known. Never shine, doing what I've shown. Never free, never me. So I dub the
RV, Radio UNAD Virtual.